La Confederación ASPAFE ha publicado una completa e interesante guía para fomentar la autodeterminación en la infancia y la adolescencia con parálisis cerebral. El gran reto pasa por superar el riesgo de aislamiento y exclusión que presentan con respecto a otros niños y niñas. Nos está escuchando ya Sara Sánchez, responsable de la Red de Ciudadanía Activa de ASPAFE. Sara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Una guía, ¿verdad, Sara?, que se ha elaborado a partir de las reflexiones de aportaciones de un grupo de trabajo de profesionales de diferentes entidades de ASPAFE.
Sí, bueno, la guía se ha creado este año pasado, en el 2017, gracias a la colaboración de nuestras entidades, en concreto de ASPAFE Navarra, de Huesca, Toledo, Valencia y una entidad de Barcelona.
Uh-huh. ASPAFE Navarra representa, también nos está escuchando, Ana Valencia. Ella es psicopedagoga, directora del Colegio de Educación Especial Virgen de Orreaga. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien por aquí.
Bueno, pues yo encantada de tener la oportunidad de juntas charlar los próximos minutos de esta guía, que es una guía muy completa que ya avanzo a toda aquella persona interesada, que se puede consultar online, se puede descargar, o sea que está al alcance de absolutamente todas las personas. Y Sara, es importante apuntar que en muchos casos, y así además lo subrayáis, ocurre que las personas con parálisis cerebral, sobre todo en esa etapa, infancia, adolescencia, ni son consideradas ni son tenidas en cuenta.
Sí, bueno, en general las personas con discapacidad en general, bueno, pues están bastante invisibilizadas y no se les da en la sociedad el espacio que ocupan. Entonces, si hablamos además de personas con parálisis cerebral, que todavía están más estigmatizadas, y en la etapa educativa de infancia y adolescencia, pues todavía más, puesto que la participación muchas veces pues no se queda un poquito al margen. Entonces, los niños y niñas de nuestros centros educativos, lo que pretendemos es que tengan una participación activa, que tomen decisiones sobre su propia vida y logren, bueno, pues, al final esa inclusión en la sociedad, que es lo que también reivindicamos, ¿no?
Por tu propia experiencia, Ana, sabes de la importancia de tener en cuenta sus emociones, sus sentimientos, sus inquietudes, también en el aula de Virgen de Orreaga.
Sí, lo que está claro es que el protagonista en la etapa educativa y en otras, el protagonista es el niño y su familia, ¿no? Lo que sí que hay que ofrecerle, pues, herramientas para poder participar, comunicarse, para ser protagonistas de su propia vida.
Queréis poner, y lo acaba de decir Ana, Sara, el foco de atención en eso, en la persona, en este caso en el niño o en el adolescente.
El concepto, un poco de el modelo de atención en los centros, históricamente ha venido a ser un modelo médico rehabilitador, donde al final el profesional es el experto y el niño o la persona recibe esa atención, y estamos pasando a un modelo de más centrado en la persona, donde el niño o niña es el centro de la atención y son los profesionales los que tienen que adecuarse para dar respuesta a sus necesidades en particular de cada persona, no tanto a nivel general.
En los últimos años, Ana, sí que ha ido evolucionando el modelo de atención hasta esta perspectiva concreta, ¿no?
Sí, o sea, nuestra forma de trabajo en ASPAFE Navarra y lo que nos está aportando, sobre todo, y por lo que está apostando Confederación ASPAFE, ¿no? Es trabajar en escuchar a la familia y al niño, que nos cuenten sus necesidades, sus expectativas, sus sueños, y a partir de ahí es donde entramos los profesionales, ¿no? Que nos planteemos los objetivos, nos pongamos las pilas a trabajar sobre ello, pero lo que demanda la familia, lo que demanda el niño.
Lo que ocurre, Ana, y lo veréis a diario en el Colegio Virgen de Orreaga, es que el perfil, las necesidades de apoyo a un niño, una niña, un adolescente con parálisis cerebral, claro, es muy diverso, ¿no?
Sí, cada niño tiene unas capacidades. Lo que sí que es importante ver en el niño son sus capacidades, no sus limitaciones. O sea, porque a la hora de trabajar te tienes que plantear todo lo que puede hacer el niño y lo que hay que desarrollar al máximo para mejorar su calidad de vida. Todos tienen muchas capacidades.
Esto es importante, me gusta eso, el poner la visión en la capacidad, en ningún caso en la limitación, que cuando hablamos de límites a la participación, a la autonomía, a la autodeterminación, lo que venís a subrayar, Sara, es que son los mismos que los de cualquier otro niño, niña, adolescente.
Eso es, al final los límites son los mismos, lo que pasa que luego la capacidad de cada niño, bueno, pues estará condicionada según sus capacidades, pero los límites un poco la sobreprotección de las familias son para todos los niños con y sin discapacidad, lo que pasa es que se potencian los niños con discapacidad por este motivo, ¿no? Porque al final tienen unas capacidades diferentes y bueno, pues hay que ver que pueden llegar un poco hasta donde ellos quieran y les permitamos también.
Hemos dado con otro de los conceptos clave, ¿verdad, Ana? Con esa sobreprotección que por lo general cualquier padre, cualquier madre, en algún momento de la vida de nuestros hijos hemos sido sobreprotectores. Pero claro, en el caso de los niños, de los adolescentes con parálisis cerebral, esa sobreprotección lo que puede provocar es mayores limitaciones, una mayor dependencia, ¿no, Ana?
Sí, lo que hay que ofrecerle al niño son las herramientas para que pueda comunicarse y expresarse él, ¿no? Que tenga su personalidad. Por eso el hincapié en todo el trabajo que estamos haciendo sobre las nuevas tecnologías, que es dotar de herramientas para eso, ¿no? Para poder comunicarse, para expresarse con el entorno. Y una de las iniciativas que tomamos en Aspace Navarra, que sí que está plasmada en la guía, es algo tan sencillo como el proyecto Soñarte, ¿no? Que es pararte a pensar, escuchar y que puedan expresar sus sueños y poder cumplirlos como cualquier niño. Ha sido un proyecto muy bonito y que nunca es pronto para trabajar la autodeterminación en las personas, ¿no? Que desde pequeños hay que ofrecerles momentos de decisión, de poder elegir entre varias opciones y que ellos mismos, aunque se equivoquen, pero como cualquier persona, poder ir formándose como persona, ¿no?
Fijaros en algunos de los sueños que se han ido trasladando dentro de este proyecto, precioso proyecto, ya de precioso título, Soñarte. Pues pasar una mañana bailando bachata con compañeros de clase y profesores, bebiendo batidos típicos de otros países, y es que a este sueño me apunto también, comerse un buen plato de pasta en el restaurante favorito, y además contigo, ¿verdad, Ana? Sí. Con la directora y con tu propia familia.
Y yo orgullosa que uno de sus sueños sea ir a comer conmigo, pues encantada, claro.
Son sueños que además tratáis de ir cumpliendo poquito a poco cada semana, ¿no?
Sí. Sí, ahí vamos, poquito a poco, y lo primero, descubrir que el chico nos pueda expresar qué sueño tiene y, bueno, y liar a quien haya que liar, pues para poder conseguirlo. Y luego, bueno, la satisfacción que te queda a ti, a la sociedad, porque la verdad que ha sido ofrecer la oportunidad a personas de la sociedad que ni nos conocían, el participar con nosotros y ser, ¿no?, ser partícipe de este proyecto, ha sido una experiencia muy positiva y que muchos nos han agradecido, bueno, todos, que el poderles dar esa oportunidad también a ellos.
Es que parece increíble, ¿no? Pero al final el hecho de ser escuchados, de sentirse protagonistas de sus propios sueños, algo que bueno, pues que debería de estar a la orden del día y no siempre tienen, ¿no?, esa posibilidad,
sí,
Ana.
Sí, no, que llevábamos muchos años y dices, jo, nunca nos habíamos parado a pensar el, ¿no?, que, a ver, ¿qué es lo que quieres?, ¿qué es lo que sueñas?, ¿qué expectativas tienes? Es un poco el cambio de filosofía que comentaba Sara, el cambio de modelo, ¿no?, que al que se tiende y que gracias que Confederación Aspace nos ha ido marcando un poco y, bueno, y ahí andamos, ¿no?, todos los aspaces, pues en la misma línea.
Has hablado, Ana, de nuevas tecnologías, Sara. La verdad es que esta guía, además, es muy práctica. Incluye muchas opciones de cara a lo que comentáis, trasladarlo, insisto, pues a cualquier centro, que cualquier profesional beba, ¿no?, de esta guía si tiene que atender a niños adolescentes con parálisis cerebral.
Sí, bueno, la guía realmente es extrapolable a cualquier colegio que atienda a niños con parálisis cerebral o con otro tipo de discapacidades, sí, porque al final, bueno, pues las herramientas son las mismas para cualquier tipo de población. Y sí que es una guía muy práctica, sobre todo al final de la guía, donde hablamos de dinámicas, de juegos y dispositivos para fomentar la autodeterminación y la participación activa, donde se dan también unas herramientas para, bueno, aparte de dinámicas y juegos, en cuanto a nuevas tecnologías, como comentaba Ana, para el colectivo al que atendemos es fundamental el fomento de las nuevas tecnologías, puesto que son las herramientas que tienen para a lo mejor lograr comunicarse o poder expresar, pues eso, qué es lo que quieren, lo que sienten, y no pueden hacerlo de otra manera porque no tienen una capacidad de comunicación oral. Entonces también damos un listado también de ayudas y herramientas, de nuevas tecnologías para que también puedan ser utilizadas en cualquier tipo de centro.
Claro, a esto le toca, hay una cara B, Ana, que es que a las familias también les toca reciclarse de alguna forma o hay que formarlas, ¿no? Para que esto no solo se traslade en el aula, sino que tenga una continuidad en el día a día de este niño o de este adolescente.
Sí, claro, la relación del colegio con la familia, o sea, es fundamental. Hay una relación directa en el día a día con ellos, ¿no? Que para ir también en la misma línea y que puedan poner en práctica lo que se trabaja en el colegio.
Ana, ¿qué dirías que, bueno, aprovechando que estamos en los micrófonos de Onda Vasca, hablamos de lo que se puede hacer, de lo que se quiere hacer, pero hay carencias, hay necesidades a cubrir en centros como el que tú diriges, Ana?
Bueno, pues son centros concertados que bueno, vamos poco a poco viendo las necesidades y las demandas, ¿no? Que nos marca pues los alumnos y las familias. Y yo creo que paso a paso con proyectos que presentamos, con negociaciones de conciertos con el Departamento de Derechos Sociales,
Sí.
pues bueno, vamos en esa línea.
Un poquito a poco. ¿Qué te
Sí.
aporta a ti trabajar en el aula? Porque decimos que eres directora, pero no has dejado al margen tu trabajo en el aula.
Pues bueno, yo llevo 20 años trabajando en Aspacia, aquí en Aspacia
Sí.
Navarra, y la verdad que sigo levantándome contenta para ir a trabajar. Yo creo que ahí tiene que ver la vocación, no sé, pues que serviré para esto o que esto me llena. La verdad que para mí es un lujo poder venir a trabajar en algo que te gusta, que te llena, que no tienes que separar trabajo, familia, no sé, que forma parte de tu vida. No sé, a mí me parece eso una suerte en estos tiempos, la verdad.
Este es el plus, Sara, que ponéis en Aspace, esta vocación, estas ganas por ir a más.
Desde luego, sí, es un trabajo vocacional totalmente y si alguien, bueno, pues no está a gusto o no ve que no le llena, bueno, pues no es su sitio porque realmente la atención que se presta a todas las personas dentro de Aspacia y de cualquier otra entidad tiene que ser vocacional porque trabajamos para ellos, para y con ellos.
Efectivamente. Bueno, pues recordad que esta guía de la que hoy os estamos hablando está a vuestra disposición en la propia web de Aspace, aspace.org, y que está destinada en principio a profesionales que prestan apoyo a personas con parálisis cerebral o a personas, como bien decía Sara, con otras discapacidades que requieran también grandes necesidades de apoyo. A las dos, Sara, Ana, muchísimas gracias, un fortísimo abrazo.
A vosotros,
Gracias a
gracias.
vosotros, gracias.
Agur.
Adiós.
Venga.
Onda Vasca, la radio que cuenta.